Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
En realidad deberíamos estar hablando todos y cada uno de los días del paro, del desempleo, y no solamente cuando sale a principios de mes, porque el paro es lo que mejor refleja la salud económica de un país. Y ahora mismo España no está bien de salud. No estamos ni mucho menos para presumir. Tenemos un serio problema de paro estructural que no hemos sabido, o mejor dicho, que quienes nos gobiernan no han sabido solucionar en los últimos 40 años. Ahora mismo la tasa de paro en España debe estar en el entorno del 17%, superándolo ligeramente, que es la media de la tasa de desempleo que ha tenido España durante los últimos 40 años. Para los que no sepan exactamente cómo es la tasa de desempleo, o si es mucho o si es poco, les vamos a decir que en Europa una tasa de desempleo del 17% solamente la tienen países como España o Grecia. El resto tienen el 8, el 9, el 5, el 4, el 1, pero el 17% no lo tiene ningún país, ni mucho menos el 24%, que son algunos guarismos en los que hemos estado en los últimos años. Hoy hemos conocido los datos del desempleo correspondientes al mes de febrero, que tradicionalmente suele ser positivo para el mercado laboral español, pero este no lo ha sido. El paro sube en 44.400 personas y supera los 4 millones de desempleados. O lo que es lo mismo, retrocedemos 5 años. 5 años retrocedemos, hasta 2016, porque esa cifra 4 millones no la conocíamos desde entonces. Hay un dato de todos los que arroja hoy el desempleo que es sencillamente desesperanzador. Y es el de la afiliación efectiva. Este indicador habla del peor mes de febrero de toda la serie histórica, incluido aquel febrero del año 2009, poco después de la quiebra de Lehman Brothers. Está claro que no son datos buenos, no lo son. Pero entre estos datos, destacan otros que explican que si no fuera por los ERTEs, centenares de miles de trabajadores españoles estarían en una situación muchísimo más comprometida. En el mes de febrero se sumaron más de 90.000 trabajadores a los ERTEs. En total están ya casi rozando el millón. No es ningún secreto que muchos de estos trabajadores que están esperando volver a un puesto de trabajo, es posible que cuando llegue ese momento, ese puesto que esperan, ya no exista. Porque la situación en España es de destrucción de miles de empresas. Y la realidad es que tenemos 4 millones de parados en España, que hay 900.000 trabajadores en ERTEs, a lo que hay que sumar 500.000 autónomos que están ahora mismo mano sobre mano porque están en cese de actividad, y añadan también parados en formación que, como los de los ERTES, no se contabilizan como desempleados. Si suman todo esto ustedes, nos vamos a la cifra de 6 millones de españoles que, queriendo trabajar y estando en edad de hacerlo y buscando un empleo, se levantan todas las mañanas sin la posibilidad de acudir a un lugar a hacer algo como trabajar. Esta es la realidad. Luego, por otro lado, va, ya saben, el discurso de quienes nos gobiernan. ¿Cómo eran aquellos mantras de la propaganda gubernamental?
Hemos salido y además hemos salido más fuertes. Vamos a salir más fuertes de esta situación.
¿Y cómo era aquello otro que también nos decía el presidente?
Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. Este es un gobierno que está comprometido en que de esta crisis vamos a salir todos y que no vamos a dejar a nadie atrás.
Y todo ello lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás.
Este último sonido, porque esto Pedro Sánchez lo ha dicho muchas veces, pero este último sonido que acaban de escuchar es de la semana pasada. No vamos a dejar a nadie atrás. Cuando tenemos a 4 millones de personas en paro, cada día más parados en España, cada día más trabajadores en ERTES, cada día más empresas cerrando, cada día más autónomos en cese de actividad, en una situación como esta, hombre, alguien en Moncloa debería revisar el argumentario propagandístico, porque puede haber alguien que a lo mejor se sienta defraudado e incluso quizá engañado, no sé. Se trata de tener cierta coherencia, porque algo de coherencia nunca viene mal. Porque si no la tienes, te sucede lo mismo que le pasó ayer a un diputado de la CUP, a Carlos Riera. Bueno, saben ustedes que la CUP es un partido de extrema izquierda independentista que es bastante condescendiente con la... Bueno, bastante condescendiente, ser muy generoso. Que defiende la violencia de los últimos días en las calles de Barcelona y que lleva en su programa electoral la propuesta de terminar, o acabar si lo prefieren, disolver, si les gusta más, los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Represores y tal, fascistas. Bueno, ayer este político estaba participando en un programa de TV3 en el que estaba criticando a los Mossos de Escuadra y al gobierno también de Cataluña, acusándoles de practicar la violencia contra los radicales que prenden fuego a los contenedores o a las furgonetas de la Guardia Urbana de Barcelona, aunque haya agentes dentro. Bueno, pues en la CUP estaban defendiéndoles. Le estaba defendiendo Riera. Riera decía...
Ni si vostè se'n va de vacances i quan torna han ocupat casa seva, aquí cridem, si no cridem a la Brimo.
Escolti'm...
Què faria vostè?
Què vol que li digui?
Aquí...
No ho sé.
Jo el que li he de dir és que la nostra feina i la meva tasca és aconseguir que tothom tingui dret a l'habitatge.
Claro, ahora vamos a volver a escuchar este pasaje. Este pasaje que en catalán igual no se entiende. Porque claro, Riera lo que decía es que, pues hombre, no puede ser que las instituciones catalanas colaboren y participen directa o indirectamente en la vulneración de derechos. Y claro, uno de los contertulios de ese programa lo que les decía era eso que acaban de escuchar y que vamos a volver a escuchar ahora, que es lo siguiente. Un periodista le preguntaba, oiga, señor Riera, si usted se va de vacaciones y cuando vuelve le han ocupado su casa, ¿a quién llamamos? Dice, si no llamamos al Abrimo, a los antidisturbios, ¿qué es lo que haría usted? Vuelvan a escuchar.
Y si usted se va de vacances y cuando torna han ocupado casa seva, ¿a qui cridem? Si no cridem a l'Abrimo.
Escolti'm,
¿qué faría usted?
¿Qué vol que li digui?
Aquí...
No sé. Riera se quedaba en silencio y dice, ¿qué quiere que le diga?
Jo el que li he de dir és que la nostra feina i la meva tasca és aconseguir que tothom tingui dret a l'habitatge.
Y yo lo que le tengo que decir, decía Riera, es que nuestro trabajo es el de conseguir que todo el mundo tenga un derecho a la vivienda. Es la única salida honrosa, por decir algo, que se le ocurrió a este político, al que le pusieron ante el espejo de sus propias contradicciones. Seguramente si a este señor le ocupasen su casa, seguramente sería el primero que levantaría un teléfono y llamaría, clamaría, reclamando que los antidisturbios los desalojasen del inmueble. Pero esto evidentemente Riera no lo puede decir, por motivos obvios. Primero, porque tiene un problema en su partido, se lo busca. Y segundo, porque parte del electorado de la CUP, que en Cataluña es bastante potente, pues tampoco lo entendería y saldrían a, evidentemente, criticarle. Son políticos que están atenazados por su dogmatismo y que quieren para los demás justo eso que no quieren para ellos mismos. Lo que sea antes de tener que asumir una equivocación o un error. Y a esto, a lo de asumir una equivocación o a un error, le vamos a dedicar los próximos minutos en este informativo. A intentar explicar por qué algunas afirmaciones que se han hecho esta mañana, por ejemplo en el Congreso, distan bastante de ser la verdad.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Todos aquellos que dicen que el informe del Consejo de Estado desmiente, corrige o critica el proyecto de ley o el Real Decreto Ley que regula cómo se gestionan los fondos europeos están engañando, por ignorancia o por mala fe. Ese informe se refiere a un borrador previo, al borrador que fue corregido en función de las recomendaciones del Consejo de Estado.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Así es como ha respondido el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, a las críticas sobre el informe del Consejo de Estado que se hizo público ayer sobre el decreto de los fondos europeos que el Gobierno quiso guardar en un cajón, que el Gobierno quiso ocultar y que evidentemente recibió ayer un duro revolcón. No se refiere a lo aprobado, sino a un borrador, dice el dirigente socialista Rafael Simancas. En unos minutos les vamos a contar qué hay de verdad en esta afirmación de Simancas. Se lo vamos a preguntar al primero que decidió poner el grito en el cielo con este informe del Consejo de Estado que se estaba ocultando. De momento, escuchen cómo responde el dirigente socialista a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
Me van a permitir, pero hace falta poca vergüenza para después de ocultar por parte del Gobierno un informe del calado como el informe del Consejo de Estado que conocimos ayer y además no darle ningún tipo de importancia.
Asumir un error. Bueno, sea como fuere, visto el informe del Consejo de Estado, una pregunta, ¿se arrepiente Vox de haber facilitado con su abstención que el decreto saliera adelante después de haber leído lo que dice el Consejo de Estado sobre ese informe? Iván Espinosa de los Monteros no se arrepiente. Dice hoy que sin el voto de su partido, de Vox, la situación ahora mismo sería insostenible.
Lo que hubiera sucedido hubiera sido un peor, porque nos hubiéramos puesto a mediados de marzo en una situación en la que el Gobierno estaría en manos de RC para aprobar el decreto no sería mejor, no tendría mejores medidas de control y encima hubiéramos perdido un mes y medio la tramitación de los fondos.
Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, reclamaba más medidas de control. Otra cosa es que nos fiemos de las medidas de control de Esquerra Republicana de Cataluña. También es cierto. Y les vamos a contar también en este informativo cómo ha sido el encuentro entre José María Aznar y Pablo Casado después de que en las últimas intervenciones del expresidente madrileño, del expresidente del gobierno, no hayan sido demasiado halagüeñas contra el actual presidente del Partido Popular. Casado le resta importancia a lo que ha dicho Aznar y dice que nadie le va a enfrentar con un pasado del cual él dice que está orgulloso.
Pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores. Porque La hemeroteca afortunadamente juega a nuestro favor. Yo me presenté a un Congreso Nacional diciendo que estoy orgulloso de liderar el mejor partido de España y el más grande de Europa.
En el Congreso de los Diputados, por cierto, se ha rechazado esta mañana la comisión que han presentado los partidos independentistas PNV, Más País y Compromís para que se investigue al rey emérito después de su última regularización fiscal. Una comisión que no ha pedido Unidas Podemos, que quiere que la investigación se ciña a un periodo muy determinado, al comprendido entre 2014 y 2020, para que sea aceptada por los letrados de la Cámara, ya que en 2014 el rey don Juan Carlos abdicó y entonces perdió su inviolabilidad. Unidas Podemos sigue pidiendo al Ministerio de Hacienda que actúe. Hoy lo ha hecho el secretario primero del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello.
Si de verdad estamos ante una democracia plena, nosotros creemos que Hacienda no puede regalarle al rey un privilegio que implique su absolución en el ámbito penal. Sería inadmisible. Por lo tanto, creemos que debe actuar de inmediato, con toda la fuerza de la ley, como lo haría con cualquier persona en un caso de gravedad similar a este.
Sobre los datos del paro que hemos conocido hoy, abundaremos en este informativo. Luego hablaremos con Juan Ramón Rayo, por cierto, lo detallábamos al inicio. Hay reacciones desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, desde ATA, piden al gobierno que no esperen más para conceder ayudas directas. Lorenzo Amor es su presidente.
El tejido productivo está viviendo una situación muy delicada. Es por lo que exigimos ya ayudas directas, transferencias directas, no experimentos, lo que se ha hecho en otros países. Si no llegan esas ayudas directas, la mitad de trabajadores que están en ERTE no se incorporarán a su puesto de trabajo.
Y entre tanto, y con la incidencia del coronavirus bajando cada vez más, las autonomías siguen pensando qué hacer con la Semana Santa. Este es el debate, y ojo, es interesante. Las dudas son si permitir desplazamientos o por el contrario no hacerlo. En Madrid todavía no hay decisión tomada, aunque la presidenta madrileña, ahora sí, Isabel Díaz Ayuso, advierte no van a perjudicar a la economía.
Como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, cada comunidad autónoma está haciendo lo que buenamente puede con la información que cuenta y con las herramientas que ha adquirido. Vamos a seguir, mientras tanto, permitiendo que Madrid tenga una apertura, una semiapertura de todo, de toda su actividad, hasta que veamos cómo evoluciona la pandemia.
Y en Crónica Internacional hablamos de Nigeria, desde donde llegan buenas noticias. Las 300 niñas secuestradas el viernes han sido liberadas, Noelia Bautista.
Así es, las niñas fueron raptadas mientras dormían en un internado en el noroeste del país. Ahora, tras varios días de búsqueda, las autoridades locales han anunciado a través de la red social Twitter la liberación de las estudiantes tras la superación, ha dicho, de varios obstáculos que se oponían a sus esfuerzos. Ahora las niñas se encuentran en un lugar seguro. En los últimos meses, el secuestro de niños por parte de Boko Haram y otros grupos terroristas ha resurgido con fuerza.
Es noticia.
Martes 2 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, en libertad con cargo, tras acogerse a su derecho a no declarar. La juez que investiga el Barça Gate considera al club perjudicado y no implicado en el caso.
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo anular el tercer grado de los condenados por sedición que cumplen condena en la cárcel de Lledoners. El lunes ya pidió anular el régimen de semilibertad para Dolors Bassa y Carme Forcadell.
España recibió en enero 432.000 turistas extranjeros, un 89,5% menos que el mismo mes del año pasado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, su gasto también bajó. En concreto, descendió un 90% hasta los 452 millones de euros.
El Ministerio de Universidades quiere fijar por real decreto que los grados sean de 4 años, acabando así con el modelo 3+2 implantado por el Partido Popular, en el que se articularon carreras de 3 años de grado más 2 de máster.
4 detenidos por una violación grupal a una mujer en Gran Canaria. Los hombres de origen magrebí habían llegado en patera y habían sido expulsados hace poco de uno de los centros de acogida habilitados por el Gobierno.
Y en cuanto al tiempo, hoy el viento es uno de los grandes protagonistas de la jornada. Va a soplar con fuerza en Baleares, en el litoral sureste de la península y también en el País Vasco y en Navarra. Los cielos, además, nubosos en buena parte de España, con probabilidad de que dejen algunos chubascos en Cataluña, apunte, en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y algunos puntos de Andalucía. Puede haber lluvias débiles en Galicia, aunque van a tender a desaparecer a medida que avance el día. Las temperaturas suben en el interior peninsular, sin cambios en el resto. Si ustedes notan que hay algo más de calima en la atmósfera, en el ambiente, sepan que es porque está subiendo aire desde el desierto del Sáhara. Es una nube de estas de polvo africano, que, entre otras cosas, hombre, no es que impidan respirar, pero desde luego que si te caen encima del coche te obligan a pasar por el lavadero para dejarlo otra vez limpio. Ténganlo en cuenta, porque esto lo vamos a ver durante los próximos días.
Unbelievable.
A las 3 menos 10 el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras el empate ante la Real Sociedad, el Real Madrid ya trabaja de cara al derbi clave para la Liga del próximo domingo en el Wanda Metropolitano. Y hay una buena noticia para el equipo de Zidane, y es que esta mañana Benzema ha hecho parte del trabajo sobre el césped. Se ha probado, tiene buenas sensaciones y es bastante probable que esté disponible para el encuentro ante el Atlético de Madrid. La próxima cita, futbolísticamente hablando, es mañana miércoles, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla. Y ha habido milagro porque Pedri ha entrenado con normalidad y podría jugar mañana.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. Lo primero, el dato del desempleo.
Anda. Un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Es noticia. Es radio.
España supera los 4 millones de parados por primera vez desde 2016, después de un febrero aciago para el empleo en plena tercera ola de la pandemia. Todavía recordamos todos lo que nos costó bajar de aquella barrera psicológica de los 4 millones después de la anterior crisis, y en apenas un año hemos vuelto a superarla. Ya lo avanzó ayer la ministra de Economía en esta entrevista que hizo Televisión Española. Los datos, decía, no son buenos. Intentaba aplacar el golpe o amortiguar la noticia, pero queda una parte de la crisis económica muy dura por delante. Muy dura. Aquí estamos para decir las cosas como son. Quizá la peor cuando termine la anestesia de los ERTEs, las moratorias y las carencias, porque muchas empresas han visto cómo les aplazaban el pago de determinados impuestos, pero tendrán que lidiar con la dura realidad de devolver todo el dinero, todo ese dinero, en un futuro no muy lejano. Y entonces vamos a ver cómo muchas empresas pueden aguantar el embate de esta crisis económica. Hay preocupación entre los empresarios, también en los autónomos, en los sindicatos y, por supuesto, en el gobierno. En el último año, el desempleo acumula un aumento ya de 762.700 personas. Esto supone un 23,5% más. Se ha destruido mucho empleo en febrero, pero además, y esto es muy importante, se han disparado los ERTEs en apenas 28 días y vuelven a rozar ya el millón de trabajadores. Rocío Regidor.
Las restricciones para intentar contener la tercera ola han pasado factura al empleo. Es la explicación del Gobierno al aumento del número de parados en 44.436 personas en febrero, su mayor alza en este mes desde el año 2013. El paro aumentó en febrero en todos los sectores económicos, menos en la construcción, y fundamentalmente lo hizo en los servicios. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
La realidad de los datos lo que acredita es que ha habido una enorme capacidad de contener el empleo y que nuestras debilidades, que básicamente son una excesiva exposición a la precariedad y luego, obviamente, el impacto directo de una crisis sanitaria imprevisible sobre algunos sectores de actividad y especialmente el sector servicios, pues son los que generan las cifras de empleo.
La Seguridad Social ganó en febrero una media de 20.600 afiliados, pero ojo, porque en términos desestacionalizados el sistema perdió 30.200 cotizantes. El secretario de Estado de Inclusión, Israel Arroyo, dice que los datos son malos, sin paliativos, pero no tienen por qué suponer un cambio de tendencia.
Esto está muy relacionado con medidas restrictivas que se han adoptado por una tercera ola que ha terminado. Estas medidas también han terminado en la mayor parte de los casos y, de hecho, el comportamiento del empleo en los últimos días ha sido mejor que al principio del mes. O sea, decir que efectivamente, siendo un dato malo el de febrero, yo creo que tampoco tenemos que pensar que esto necesariamente vaya a truncar ninguna una tendencia positiva que veníamos viendo desde prácticamente desde el mes de mayo.
En el segundo mes del año se dispararon los ERTEs, con 160.400 trabajadores más en esta situación. Ya hay más de 900.000 trabajadores. 5 actividades tienen, además, más del 40% de sus afiliados en una situación de ERTE.
Gracias, Rocío. La situación es límite para los empresarios, para pequeñas y medianas empresas que constituyen el 95% del tejido productivo de nuestro país. Y hoy ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, ha sido muy diáfana. Atención al aviso de su presidente, Lorenzo Amor.
El tejido productivo está viviendo una situación muy delicada. Se está quedando sin gasolina. Tiene falta de liquidez. Es por lo que exigimos ya ayudas directas, transferencias directas, no experimentos, lo que se ha hecho en otros países. Si no llegan esas ayudas directas, la mitad de trabajadores que están en ERTE no se incorporarán a su puesto de trabajo. Prácticamente la mitad de autónomos que están ahora mismo en cese de actividad echarán la persiana definitivamente y serán bajas en la seguridad social.
Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Están ustedes preocupados con el dato del desempleo o es una tendencia esperada dentro de lo que se espera para este primer semestre del año 2021?
Bueno, era algo que se esperaba. Es decir, sabíamos que al final se tocaría fondo con la inercia, llamamos estadísticas, y es verdad que sabemos también que los ERTE iban a incrementar el número. Lo que pasa es que ellos no computan aspectos de desempleo. Pero la inercia del tercer trimestre y sobre todo la campaña de Navidad ya se ha acabado y ahora mismo tenemos un segundo trimestre un tanto incierto en el que parece que más que nunca hay que tomar medidas y abordar reformas importantes porque no podemos depender solamente de fondos de la Unión Europea que además nunca llegarán antes del mes de junio.
¿Medidas y ayudas importantes de qué tipo? ¿Qué es lo primero que se debería hacer según su criterio?
Bueno, yo creo que hay que abordar medidas que tengan que ver con flexibilizar el mercado de trabajo. Hay que hacer todo lo posible por favorecer lo que es la inversión en nuestro país, el emprendimiento. Es decir, eso supone quitar trabas desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de minimizar el impacto en costes, ¿no? Impuestos y cotizaciones, sobre todo a aquellas empresas que están en una situación realmente muy débil, muy vulnerable, pymes y autónomos sobre todo. Tiene que ver pues, con apostar por las políticas activas de empleo desde el punto de vista de la formación y la recualificación de las personas, en las cuales vamos con bastante retraso. Es decir, todavía no se han adoptado medidas importantes y hay países que desde el mes de marzo ya empezaron a recualificar personas. Y tiene que ver también, evidentemente, con tratar de potenciar, aparte de la recualificación, la colaboración público-privada, porque se ha demostrado que en otros países esta colaboración público-privada es la que permite que ese mercado mucho más flexible maximice la oportunidad de creación de empleo.
Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bien, al margen de las cifras del paro, sepan que también se hunde la llegada de turistas internacionales. En enero, un 90% se ha hundido en comparación con el mismo mes de 2020. La verdad es que las cifras son tremendas y además es que, claro, llegan muchos menos y evidentemente el gasto también baja. 10 veces menos de lo que hace un año. 451 millones de euros gastaron los turistas extranjeros frente a los casi 4.800 millones de euros de hace un año. Luego más tarde vamos a abundar en la acusación que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, después de que ayer se revelase el contenido del informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley para repartir los fondos europeos. Evidentemente hoy, ríos de tinta en los periódicos sobre las graves deficiencias, la falta de mecanismos de control para llevar a cabo este reparto. Rafael Simancas, que es portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, dice que todo esto es falso. Atentos porque defiende que el Consejo de Estado no valoró el decreto ley en sí, sino un borrador anterior que fue corregido.
Todos aquellos que dicen que el informe del Consejo de Estado desmiente, corrige o critica el proyecto de ley o el real decreto ley que regula cómo se gestionan los fondos europeos están engañando, por ignorancia o por mala fe. Ese informe se refiere a un borrador previo, al borrador que fue corregido en función de las recomendaciones del Consejo de Estado. Dejen de engañar de una vez. Ya está bien.
Bueno, pues esto es lo que dice Rafael Simancas. Luego les vamos a contar si lo que dice Simancas es verdad o si por el contrario es mentira. Y qué fue exactamente lo que llegó a la mesa del Consejo de Estado y cuál fue el objeto de la valoración, el documento objeto de la valoración. Bueno, luego, después de Simancas, le han preguntado por esto a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. Escuchen.
Me van a permitir, pero hace falta poca vergüenza para después de ocultar por parte del Gobierno un informe del calado como el informe del Consejo de Estado que conocimos ayer y además no darle ningún tipo de importancia, ¿no? Y si me lo permiten, me parece francamente grave esa desvergüenza a la hora de además decir que ya está recogido todo lo que se dice ahí.
Bueno, a la luz de lo conocido hoy, la pregunta que evidentemente muchos se hacen es: ¿cómo encaja Vox el golpe de saber que el Consejo de Estado ve que en ese informe que salió adelante gracias en el Congreso de los Diputados, gracias a la abstención de Vox, pues cómo se lo toman en el partido de Santiago Abascal? Porque, claro, la pregunta es si se arrepienten de haber facilitado con su abstención que ese decreto saliera adelante. Y la pregunta es cómo lo explican ¿Hay atisbo de arrepentimiento o cómo lo explican, Maite Lobreiro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, ningún atisbo de arrepentimiento, al menos públicamente, porque dicen que ese informe del Consejo de Estado viene a darles la razón, es decir, que se reclamen controles sobre esos fondos europeos. Por lo tanto, en el partido aseguran que no hubo ningún tipo de error y que si ahora hubieran votado de forma distinta, esos fondos europeos, aseguran, llegarían con más retraso. A preguntas de radio sobre qué habría votado en caso de haber conocido el sentido del informe del Consejo de Estado y esas graves deficiencias que señala sobre el decreto, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, respondía lo siguiente.
Pues es difícil saber, pero el contenido del informe de Estado, según el informe del Consejo de Estado, según hemos podido ver, se parece bastante a lo que dijimos en su momento en la tribuna. Es decir, que celebra que se tramiten los fondos europeos, pero señala que tiene graves deficiencias que deben ser subsanadas, que es exactamente lo que decimos nosotros. Hay que tramitar esos fondos cuanto antes, pero hay que imponer los mecanismos de control adecuados.
Y esos mecanismos los van a presentar vía enmiendas durante la tramitación parlamentaria del decreto, según aseguran en el partido, para exigir mecanismos de control adecuados en el reparto de los fondos.
Pues parece que queda explicado lío en el Congreso también a cuenta del informe del Consejo de Estado, mientras Pablo Casado ha intentado mantener el tipo hoy ante José María Aznar. ¿Mantener el tipo por qué? Bueno, pues porque Aznar no fue especialmente benévolo con el presidente del Partido Popular en la entrevista que concedió hace un par de días en La Sexta. Dejaba claro Aznar que el PP no pasa por su mejor momento y reiteraba que él sí que dejó, como legado, un centro derecha unido. También dice que no ha pasado ni un solo día, lo decía Aznar, no ha pasado un solo día sin que alguien me pida que vuelva. Hoy la casualidad ha querido que ambos líderes hayan coincidido en un acto organizado por la Universidad Francisco de Vitoria sobre liderazgo y, como no podía ser de otra manera, el acto ha acaparado toda la atención por el morbo que evidentemente entraña una unión de estas características o naturaleza. Primero, en morbo por si se observaba o no tensión entre ambos. Y segundo, por conocer la estrategia de Casado para defenderse de las críticas que, evidentemente, recibe. Y ojo, no solamente de fuera, sino también de una parte de dentro de su partido. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y esta conferencia la ha comenzado Pablo Casado defendiéndose de aquellos que intentan, ha dicho, separarles. Ha reivindicado a Aznar y a Rajoy, pero la mayor parte de su discurso, Pablo Casado, la ha centrado en tratar de justificarse ante Aznar, diciendo que él ahora no lo está teniendo tan fácil como en su día lo tuvo el expresidente del gobierno para reunificar el centro-derecha.
Esta es una refundación que se hacía con partidos mucho más pequeños que lo que nos encontramos nosotros en el año 2018 al llegar. Les recuerdo que nos encontramos como tercera fuerza política en todas las encuestas. El Partido Popular ya era superado por el PSOE y por Ciudadanos. No se ha destacado del todo cómo se consigue evitar el sorpaso de Ciudadanos. Parece que ahora es algo normal. Y ahora estamos con otra formación política como es Vox, en el que ahora se pretende otra vez jugar a que el Partido Popular no tiene la hegemonía.
Ha tratado de sacudirse las culpas Pablo Casado y ha dicho que su proyecto en estos momentos es distinto al que tenía en su día el expresidente del Gobierno Popular.
El PP de Aznar tiene que llevar a su partido donde está la mayoría centrada. Hay que mover al partido donde está la mayoría social. Es justo lo contrario de lo que yo tengo que hacer ahora. Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido, porque estamos en una España absolutamente polarizada. No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular.
Y hoy Juan Pablo José María Aznar no ha hecho sangre, no ha repetido frases como las que dijo este fin de semana en varias entrevistas, como que una de las grandes diferencias entre su época y la de ahora de Casado es que tenían una idea y un proyecto político claro.
En Cataluña, gracias Miriam, vamos a Esmeralda, reunión importante de la cúpula de los Mossos de Escuadra para hacer balance de los actos de vandalismo callejero vividos en las últimas noches en la ciudad condal. Una de las primeras conclusiones que hemos conocido es que 8 de los detenidos este sábado por prender fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona pertenecían a un grupo organizado. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial. Una importante cita esta mañana de los mandos policiales en un momento en el que su papel al frente de los disturbios se ha convertido en el eje vertebrador de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. La CUP quiere imponer a Esquerra Republicana un cambio en el actual modelo policial, en favor, por supuesto, de los violentos, y en contra de la actuación del cuerpo de antidisturbios, a quien la CUP pretende directamente hacer desaparecer. En Esquerra Republicana de Cataluña ya han asumido que sin purga de los Mossos, Pere Aragonés no será investido presidente. Esmeralda Ruiz.
Desde las 9 de la mañana, Juan Pablo, ha estado reunido el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el mayor Trapero, con más de 200 mandos de la policía catalana, en un cónclave en el que no solo se ha hablado de renovar estrategias de actuación para hacer frente a los violentos, sino que también se ha cerrado filas con el actual modelo de orden público tan cuestionado en este momento por los partidos separatistas y convertido en moneda de negociación por la CUP a cambio de investir a Per Aragonés. Lo dices, Esquerra ya ha asumido que este será el coste y desde los Mossos lo tienen claro, las protestas no acabarán hasta que se consume la investidura, porque son precisamente las juventudes de la CUP quienes están detrás de los disturbios. Esta mañana el dirigente de Esquerra, Sergi Sabrià, reconocía en Radio 4 que para ellos es irrelevante la postura de los radicales respecto a la violencia.
Pero usted es un impedimento.
Para ustedes es un impedimento para seguir negociando que la CUP no condene la violencia.
No,
yo creo que estamos cómodos respecto a las negociaciones, tenemos puntos de vista diferentes. Obviamente, a mí no me gustan las imágenes de estas últimas noches. Eso no es libertad de expresión y yo lo expreso, pero yo no le puedo decir a los otros qué deben pensar.
¿Qué han de pensar respecto a eso?
Acabar con la BRIMO, con la Unidad de Antidisturbios en Cataluña, es el objetivo final de la CUP, porque así lo reflejan en su programa electoral y así se intentó negociar con Esquerra desde el principio. El PSC también entra en escena. Acaba de anunciar que llevará a todos los ayuntamientos en los que tienen representación una declaración institucional de apoyo a los Mossos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y 33, las 2 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos que hablar también de Cataluña. Ya están en libertad Josep Maria Bartomeu, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, y su exjefe de gabinete de presidencia, Jaume Masferrer, han quedado en libertad condicional después de ser detenidos con el conocido como Barçagate. Ambos se han negado a declarar por recomendación de sus abogados y la jueza ha levantado el secreto de sumario. Recordamos que se enfrentan a presuntos delitos de administración desleal y corrupción en negocios. Sergio Valentín.
Muy buenas tardes. Tras pasar la noche en el calabozo, José María Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, han salido en libertad provisional. Es la decisión de la juez Alejandra Gil, que investiga el famoso caso del Barçagate. Los dos exdirectivos han sido trasladados esta mañana a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para declarar, pero ambos se han acogido a su derecho a no declarar. La magistrada ha acordado además levantar el secreto de sumario del caso, que había sido prorrogado hasta en 6 ocasiones, y por lo tanto el Barcelona, según este secreto de sumario, no va a figurar como imputado, sino como perjudicado. Uno de los últimos movimientos de Bartomeu antes de salir del Barcelona fue fichar a Ronald Koeman, al actual entrenador, que ha dicho lo siguiente esta mañana en rueda de prensa.
Claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
Esta mañana también se han pronunciado al respecto los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, que han tenido de nuevo un debate. Toni Freixa ha apostado por cambiar el modelo del FC Barcelona tras este nuevo escándalo, mientras que Joan Laporta ha dicho que el problema no es el modelo del FC Barcelona, sino la responsabilidad de las personas que están al frente del club.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo, José Luis, en portada?
Pues ante todo muy destacado una cifra, Juan Pablo. Son los 4 millones de parados que ha dejado febrero por primera vez de los últimos 5 años. Además de este asunto, muchas exclusivas y temas propios hoy que se pueden leer en El Mundo. Por ejemplo, Génova diseña un plan para relegar a Fernández Mañueco en Castilla y León. También de financiación europea, el Consejo de Estado ve falso el título del decreto de los fondos de Carmen Calvo y detecta 7 chapuzas esenciales. Nos vamos también a Cataluña, a los episodios de violencia callejera, y contamos cómo se movilizan los radicales por chat para incendiar Barcelona. Y hemos avanzado también esta mañana sobre el coronavirus, que Madrid no cerrará en Semana Santa y espera que el resto de comunidades tampoco lo hagan, no ocurra como estamos ahora mismo. Para finalizar, recomiendo una entrevista vintage firmada por Iñaco en la que destacamos uno de estos personajes del antiguo fútbol, ¿verdad?
Sí.
Se llama Lendoiro, el presidente del Depor, del Super Depor, lo recordarás.
Hombre.
Y nos deja muchas perlas, hace un repaso a sus éxitos, que fueron muchos, a fracasos también unos cuantos, y deja perlas como esta que dice que el Barcelona era especialista en primas a terceros y ni lo disimulaba.
Ay, sí, 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 señor, señor, señor. Bueno, en fin, José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y 36, están pasando más cosas en España. Es radio, como siempre, está ahí para contarlas.
Es noticia.
Empezamos con lo que ha pasado en Gran Canaria. La Guardia Civil ha detenido a 4 jóvenes inmigrantes por una presunta agresión sexual a una mujer. Cuéntanos, Chano Rodríguez.
Sí, 4 varones fueron detenidos en la noche del domingo por la Guardia Civil como presuntos autores de una agresión sexual. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la localidad turística de Puerto Rico, en Mogán, Gran Canaria. La víctima de la agresión es una mujer de origen nórdico, residente en la isla, y relató que se encontraba paseando por un parque de la localidad turística cuando fue abordada por los 4 jóvenes. Los detenidos son migrantes que llegaron a Canarias en situación irregular y estaban alojados en establecimientos turísticos pagados por el Ministerio de Migraciones. Uno de los 4 detenidos tiene antecedentes por hechos similares.
El gobierno respalda la propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para restringir la movilidad entre regiones en Semana Santa, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Fue la semana pasada cuando se conocieron las nuevas restricciones donde Ximo Puig decidió seguir manteniendo cerrada perimetralmente la Comunidad Valenciana. Y es que Puig aboga por un cierre perimetral de todas las comunidades autónomas en Semana Santa con el argumento de que los desplazamientos dentro de España con motivo de estas fiestas podrían hacer perder la trazabilidad de los contagios y propiciar una situación similar a la que se produjo tras las fiestas de Navidad. Ahora parece que el gobierno ha recogido el guante lanzado por Puig para abordar una posición común en todo el país para restringir la movilidad entre autonomías en Semana Santa. De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha comunicado que trabaja en un documento marco para plantear en el Consejo Interterritorial de Salud la pertinencia de prorrogar hasta después de Semana Santa los cierres perimetrales de las comunidades autónomas y los toques de queda nocturnos. Ambas medidas se pueden aplicar al amparo del estado de alarma decretado por el gobierno hasta el 9 de mayo y, de hecho, siguen vigentes aquí en la Comunidad Valenciana.
¿Qué va a pasar con la Semana Santa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la capital de España, en Madrid? Bueno, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, condiciona la llegada de turistas en Semana Santa al criterio de las autoridades sanitarias y a que haya buenas cifras. Jesús Sánchez.
Buenas tardes. ¿Abrir o cerrar? Esa es la cuestión y José Luis Martínez Almeida se atiene a lo que digan las autoridades sanitarias. Eso sí, si los datos continúan siendo favorables, el alcalde de la capital no duda.
Si los números dieran y las autoridades sanitarias lo acordaran, por supuesto, pero yo en ese caso sí sería partidario de que se abriera la Comunidad de Madrid.
Y si Madrid finalmente abre, la polémica seguramente se centra en la llegada de turistas. Almeida sostiene que el turismo es fundamental para la reactivación económica, aunque también puntualiza sobre los diferentes perfiles del turista.
Esto no se puede confundir con aquellos que vienen a Madrid simplemente a correrse una juerga, por parte de turistas extranjeros que lo único que quieren venir es a correrse una juerga y respecto a los cuales la policía también está actuando obviamente y también está vigilando que cumplan toda la normativa que tenemos.
Y es que tras superar este pasado fin de semana las 400 fiestas ilegales detectadas por la policía municipal, Almeida considera que conviene hacer una reflexión como sociedad. No podemos, insiste Almeida, poner un policía detrás de cada ciudadano.
Bueno, pues estas son las cosas que en Castilla-La Mancha han decidido ampliar el toque de queda hasta la medianoche, pero mantienen el cierre perimetral de la autonomía por su proximidad con la Comunidad de Madrid. María José Fuente Álamo.
Castilla-La Mancha relaja las medidas contra el coronavirus. A partir de mañana el toque de queda pasa a medianoche, pero se va a obligar a cerrar a la hostelería a las 11 de la noche, una hora antes. Así las cosas, la región continúa cerrada y de cara a Semana Santa no hay intención de abrir. Lo explicaba así el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tras el Consejo de Gobierno de hoy.
Si la apuesta del Ministerio para con el Consejo Interterritorial es que nos adhiramos a un cierre perimetral durante este tiempo del mes de marzo, de lo que queda de marzo y abril, incluida la Semana Santa, a nosotros me parece que es una noticia muy, muy buena, porque es lo que estamos haciendo, es lo que nos está permitiendo, entre otras cosas, que la movilidad sea menor, y eso hace que continuemos con esa escasa movilidad y manteniendo el número de casos a la baja.
La incidencia acumulada en la región es de 103 casos por cada 100.000 habitantes, 72 puntos por debajo de la media nacional y muy lejos de los casi 1.400 casos que se llegaron a alcanzar tras las fiestas navideñas durante el pico de la tercera ola.
Más cosas. En Galicia alertan de la proliferación de restaurantes y lavanderías clandestinos en viviendas. Maite Garrido.
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia alerta del incremento de las llamadas dark kitchens, cocinas fantasma donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad. Así nos lo cuenta la secretaria del colegio, Teresa Suárez Agrasar.
Lo que se viene a llamar en otros ámbitos cocinas fantasma, que en domicilios o en locales que no están habilitados se cocina para distribuir o a negocios o a particulares. El destino final no lo conocemos, pero sí que hay un tráfico muy importante de gente repartiendo comida.
Señala también que otra actividad ilícita en auge es el lavado de ropa en cantidades industriales dentro de las viviendas. Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día. Denuncia la secretaria del colegio, que subraya que estas actividades tampoco se pueden realizar sin acondicionamiento previo y sin los permisos reglamentarios.
Hoy el Ministerio de Sanidad recomienda que aquellas personas, esto es importante si usted está a punto de vacunarse, con la dosis de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad lo que recomienda es tomarse un paracetamol para mitigar los efectos que pueda tomar una reacción que pueda ser fuerte. Hoy medio centenar de docentes madrileños están de baja por la reacción fuerte a esta vacuna, la de AstraZeneca. Andrés España.
La campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid avanza a buen ritmo después de que la semana pasada se comenzasen profesores como miembros de la primera línea en la lucha contra el coronavirus. Este nuevo proceso en la campaña, con el uso de las vacunas de AstraZeneca en personas de 18 a 55 años, está dejando efectos secundarios tras la primera dosis en docentes madrileños. Más de medio centenar de profesores habrían sufrido reacción a la primera inyección y no habrían acudido este lunes a las aulas. Esto ha provocado que al menos una veintena de clases no hayan contado con el personal suficiente, según las asociaciones de padres y madres de alumnos. La incidencia de la vacunación no se ha dejado notar en los municipios, según la asociación, ya que los docentes también han recibido la dosis durante este fin de semana.
2:43, pausa brevísima y enseguida entramos en tiempo de análisis. Vamos a pasarle, algunos modernos dirán, el fact-checking. Vamos a ver si lo que se ha dicho esta mañana es verdad o por el contrario no lo es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Bienvenido a Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Juan Pablo. Don Edmundo, como usted fue el primero que puso, recuerdo que fue un lunes en aquella semana del día 28. Bueno, fue un lunes el que usted puso en tela de juicio y empezó a preguntar por ese informe del Consejo de Estado. Que lo saquen, lo queremos leer, queremos saber, sí, queremos conocer. Bueno, ustedes en Ciudadanos fueron los primeros y por eso lo llamo a usted, porque esta mañana he escuchado una declaración de Rafael Simancas, es el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, diciendo esto. Primero vamos a escucharlo y luego, si le parece, don Edmundo, le pregunto por ello.
Todos aquellos que dicen que el informe del Consejo de Estado desmiente, corrige o critica el proyecto de ley o el Real Decreto Ley que regula cómo se gestionan los fondos europeos están engañando, por ignorancia o por mala fe. Ese informe se refiere a un borrador previo, al borrador que fue corregido en función de las recomendaciones del Consejo de Estado. Dejen de engañar de una vez. Ya está bien.
Estamos viviendo en una mentira, señor Val.
Está engañando Rafael Simancas, claramente. Mire, él utiliza una terminología, en fin, muy poco técnica. Él habla de un borrador de Real Decreto. En realidad es un proyecto de Real Decreto Ley que es el que se aporta al Consejo de Estado para obtener su criterio, su informe sobre ese proyecto. Y después, lo lógico hubiera sido, si el Gobierno fuera responsable, coherente, etcétera, sería haber acogido las observaciones que el Consejo de Estado, la verdad que con tremenda dureza, en un informe que desde luego calificó de demoledor, hace sobre ese proyecto de Real Decreto Ley. Yo, durante todo el día de ayer, estuve leyendo con mi equipo ese dictamen del Consejo de Estado y comparándolo con el texto final del Real Decreto Ley que se presentó a convalidación del Congreso de los Diputados.
¿Y varía mucho?
No. no se siguen las recomendaciones del Consejo de Estado. Es que no hay más que hablar. Es decir, es el señor Simancas el que está faltando a la verdad, porque no se siguen las recomendaciones del Consejo de Estado. Y esto es muy fácil de comprobar. Uno va al final del dictamen del Consejo de Estado y se encuentra con cuáles son las objeciones que el Consejo de Estado plantea al proyecto de Real Decreto Ley. Luego va uno al Real Decreto Ley y mira si se han cumplido o no se han cumplido. Bueno, pues la única que se ha cumplido, es decir, el único detallito que el Consejo de Estado establece, que además tampoco lo establece como algo muy relevante, es el tema de la modificación de los contratos de obra. Eso lo cumple. Es la única pequeña observación. Pero fíjese usted, es que el Consejo de Estado dice que está muy preocupado porque se estén tocando las normas de contratación y se eliminen los controles, que este es el quid de la cuestión más importante del dictamen del Consejo de Estado, tanto en los contratos como en los convenios, como en los sistemas de colaboración pública y privada de los PERTE, como en la gestión de las subvenciones. Pues mire, si se va usted a las páginas 51 a 55 de este dictamen del Consejo de Estado, allí es donde se pone de manifiesto cómo efectivamente se pone en tela de juicio o se suprime prácticamente la función interventora de control. La función interventora de control. Va usted al Real Decreto Ley y enseguida puede darse cuenta que se suprime la función interventora de control, que esto es lo más importante que han resaltado los medios de comunicación, es decir, que se va a gastar el dinero sin control. Uno lee el Real Decreto Ley y se da cuenta que efectivamente se trata de gastar dinero sin control. ¿Cómo se explica si Ciudadanos, desde la Ley de Presupuestos, después en la convalidación, después en nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo, y nosotros todo el rato hemos dicho que hace falta un control de la intervención, cómo se explica que de la otra parte, del Partido Socialista, no haya dicho nadie en un discurso, pero qué están pidiendo ustedes si esto ya existe en el Real Decreto Ley?
Claro.
No, porque no existe. Porque no hay control suficiente de la asignación de los recursos públicos en ese Real Decreto Ley 36/2020. Pero no solamente eso, mire, es que el propio Consejo de Estado habla de que no existe la memoria de impacto normativo, de que no existe el análisis del impacto presupuestario. ¿Dónde están esos documentos que dice el señor Simancas que estamos mintiendo porque se asumieron las observaciones del Consejo de Estado? ¿Dónde están esos documentos? Dice el Consejo de Estado que no se ha respetado el procedimiento de elaboración de las normas que rige para la Administración del Estado. ¿Dónde están entonces estos documentos? No se aclaran los títulos competenciales, que es otra de las observaciones que hace el Consejo de Estado. Se dice que la declaración de impacto ambiental no se debería restringir o acortar el plazo para su emisión, y el Real Decreto Ley sí que lo acorta. Entonces, en fin, es que el señor Simancas, de verdad, este análisis no lo ha hecho, lógicamente, este análisis que he hecho yo. Pero, básicamente, el Real Decreto Ley que finalmente se presenta al Congreso de los Diputados a la convalidación no asume los criterios, las observaciones, las quejas que plantea el Consejo de Estado en ese dictamen con respecto al proyecto de Real Decreto Ley.
Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Gracias por la aclaración y por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a analizar también brevemente el dato del desempleo en España. Don Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Juan Ramón, pues no lo sé. Te llamo para que nos cuentes, entre otras cosas, el dato del paro. No sé, la verdad es que 4 millones de parados son cifras muy altas. 900.000 trabajadores en ERTE. ¿Es motivo para estar preocupados en este primer trimestre del año o no?
Sí, hombre, yo creo que es un buen motivo para estar preocupados, sobre todo porque estamos presenciando algo que ya se venía anticipando, ¿no? Que la recuperación es una recuperación, bueno, como dicen algunos, en forma de K, ¿no? Algunos sectores están recuperando, algunos sectores están yendo relativamente bien, algunos sectores incluso están mejor ya que antes de la pandemia, pero hay otros sectores que están absolutamente devastados. En concreto, lo sabemos, la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de ocio, que son aquellas que están más afectadas por las restricciones, pero también porque son aquellas que requieren de un consumo más social y que, por tanto, cuando la pandemia genera una nueva ola, son los que más pueden propagar el virus. Para que nos hagamos una idea, a finales de febrero había en España 400.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social que hace un año. Y ahí estamos incluyendo como afiliados a los trabajadores en ERTE. Si no, que como has dicho son 900.000, nos vamos a 1,3 millones de afiliados menos que hace un año. Pero es que más de la mitad de todos estos trabajadores que están o afiliados a través de ERTE o no afiliados, que han perdido la afiliación, están concentrados, como decía, en hostelería y en actividades artísticas. Y eso pues nos plantea una perspectiva pésima, realmente pésima, para estos sectores, no solo hasta la fecha, que esto es certificar lo que ha sucedido, sino lo que es más preocupante de cara al corto, medio y largo plazo.
Que es, Juan Ramón, porque tú tienes un ojo evidentemente mucho más clínico, te das cuenta de cosas que el resto no nos damos cuenta, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de la economía española a día de hoy?
Bueno, lo que me preocupa es qué va a pasar justamente con estos sectores que están tan afectados por la pandemia y que están tan destrozados por la pandemia. Son además sectores muy vinculados a la actividad turística y la actividad turística está absolutamente muerta en nuestro país, ¿no? Si constatamos los datos de 2020, que no van a ser mucho mejores en la primera mitad de este año. Es que en el año 2020, para que nos hagamos una idea, los ingresos por turismo en España cayeron un 80%. En el año 2019 ingresamos por turismo, es decir, este tipo de actividades que ahora lo están pasando tan mal, ingresaron 92.000 millones de euros y en 2020 solo 20.000 millones. Y esto, ya digo, no va a cambiar mucho durante los primeros meses porque seguimos afectados por las restricciones de la pandemia. Con lo cual, ¿qué va a pasar con estos sectores? A corto plazo están experimentando una descapitalización brutal, que pone en riesgo o pone en jaque su viabilidad, incluso después de que haya terminado la pandemia. La alternativa que algunos están planteando es que el gobierno recapitalice con transferencias, ayudas directas a estos sectores, lo cual a lo mejor podría tener sentido, pero también tengamos en cuenta que parte de las empresas de estos sectores, aún terminada la pandemia y aún con recapitalización gubernamental, no van a poder volver a abrir porque los hábitos de consumo, parte de ellos, van a cambiar estructuralmente. Con lo cual, no hay una alternativa buena. Dejarlos caer en masa no es positivo porque sabemos que algunos sí serán viables después de la pandemia, pero rescatarlos de manera indiscriminada y en masa tampoco es una buena alternativa, porque algunos de ellos, por desgracia, no van a ser viables y no solo tiraríamos dinero del contribuyente, sino que además ralentizaríamos ese necesario proceso de reajuste. Yo creo que esa es la gran tarea pendiente con la pandemia, ahora que parte de la economía ha aprendido a convivir con ella, incluso aunque la pandemia persista. Si se fuera, sería otro asunto mejor incluso, claro.
Lo último, Juan Ramón, se espera como agua de mayo las ayudas de los fondos europeos, 70.000 millones de euros, dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez, para un cambio de modelo productivo en España. ¿Es tan sencillo darle la vuelta al calcetín de la economía española y dejar y generar sectores nuevos de alto valor y que generen riqueza de la noche a la mañana en un país?
No, evidentemente no lo es. Yo siempre planteo el siguiente ejercicio imaginativo, ¿no? Supongamos que le damos a uno de los empresarios más exitosos del mundo y casi de la historia, a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, 70.000 millones de euros, y le decimos, inviértelos en 3 años. Ni siquiera Jeff Bezos sabría cómo invertir 70.000 millones de euros en 3 años para generar valor, para generar una rentabilidad mayor que cubra los costes de esas inversiones. Por tanto, si uno de los empresarios más exitosos del mundo, acreditado en sus actividades en el mercado, no sería muy probablemente capaz de hacerlo, pensamos que el gobierno de Pedro Sánchez, aun cuando tuviese buenas intenciones, lo conseguiría hacer, evidentemente no, pero es que además sabemos que las intenciones ni siquiera son esas, que las intenciones, como ya, por ejemplo, manifestó Iglesias en una entrevista en La Vanguardia, el proyecto es utilizar estos fondos no tanto para crear un nuevo modelo productivo, sino para crear una nueva clase empresarial en España, que es algo que va muy de la mano también con las últimas declaraciones que ha hecho Iglesias de estar en el gobierno no es estar en el poder porque hay contrapoderes fácticos que restringen la actividad del gobierno, como los empresarios. Pero claro, si consigues reemplazar a los empresarios y colocar empresarios de tu cuerda, ese contrapoder se diluye y eso creo que es por donde irán los tiros del gobierno.
Qué interesante esto último, Juan Ramón, como siempre. La verdad es que tengo que decirte que no me quedo más tranquilo después de haberte entrevistado, soy sincero contigo. No me quedo más tranquilo, pero en todo caso un abrazo fuerte. Gracias, Juan Ramón, un abrazo. Son 56 a los deportes. Venga, vamos rápidamente. Mañana se disputa la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla. Podemos decir que ha habido milagro médico. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es? Bueno, enseguida me lo cuentas, pero antes, lo del derbi del domingo, clave para la Liga, ¿no? Hay novedades aquí.
Sí, además es que hay novedades importantes porque parece que Zidane va a poder contar con su máximo goleador. Karim Benzema ha hecho parte del entrenamiento esta mañana, se ha probado los disparos y tiene buenas sensaciones. No se descarta que mañana ya trabaje con el grupo y esté disponible, por lo tanto, el domingo a las 4:15 en el Wanda Metropolitano. También parece que va a llegar Militao y así poco a poco Zidane va recuperando futbolistas. Ayer ya reaparecieron y tuvieron minutos Valverde y Rodrigo. Revulsivos en la segunda mitad para intentar dar la vuelta al marcador ante la Real Sociedad. Finalmente empate a uno y se dejan 2 puntos por el camino. Ahora Madrid y Barcelona tienen 53 y ambos han disputado un partido más que el Atlético, que tiene 5 más, 58.
Hemos tenido también partidos donde ganamos y bueno, y a lo mejor no merecíamos ganar. Y al final, bueno, eso no va a cambiar nada. Yo creo que eso, estamos bien. Son casi 5 victorias y un empate. Y bueno, hay que seguir pensando que de todas formas todavía queda.
Y es que ayer el Madrid hizo un buen partido, mejor que los 5 anteriores, donde sí ganó, le faltó la puntería, que no es novedad. 20 disparos por los 6 de la Real Sociedad, que aprovechó los 20 minutos de desorden del Real Madrid tras el paso por vestuarios, donde Zidane decidió cambiar el sistema y a raíz de ese cambio, la Real sí fue superior. Lo admitieron todos, Zidane, Porto, Courtois y Alguacil.
Me preguntas, ya son 3 veces y... puede ser. Cambiamos porque no me ha gustado un poco nuestro inicio en la presión.
Lo teníamos muy estudiado y muy trabajado, y dejando esos espacios allá atrás, pues tanto Mikel como Isaac como yo, pues nos hemos sentido mucho más cómodos.
Bueno, creo que era desconexión. Al final el míster quiso cambiar. Al principio no nos encontrábamos y había mucho espacio para ellos.
La verdad es que el cambio de sistema nos ha venido seguramente incluso mejor a nosotros que a ellos, ¿no?
En esos 20 minutos que tardó Zidane en cambiar de nuevo el sistema, marcó Porto el 0-1 en un gran remate de cabeza que llega tarde para impedir Mendy. El empate definitivo llegó en los últimos minutos. Marcó Vinicius en su encuentro número 100 con la camiseta del Real Madrid. Es curioso, hace un año se disputó el último partido en el Santiago Bernabéu con público. Ganó el Madrid al Barcelona con un tanto de Vinicius de rebote. Y un año después marca de nuevo tras otro rebote. Y entre medias tenemos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mañana la primera entre el Barcelona y el Sevilla, con el 0-2 de la ida para el Sevilla. Eso sí, hay que recordar que este pasado sábado se enfrentaron los dos clubes en Liga y ganó el Barcelona 0-2. En ese encuentro, si recuerdan, se lesionó Pedri. Se marchó del estadio en muletas. Pues ha habido milagro, ni Koeman se lo explica.
Bastante sorprendido ayer por la tarde porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia, y esta mañana ha entrenado de todo y sin ningún problema. Hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
En 3 días de ir en muletas a entrenar con el grupo, quien va a ser baja, que también se lesionó el sábado, es Araujo. En el Sevilla parece que Lopetegui va a recuperar a 2 jugadores clave para él, Acuña y Ocampos. No lo ha confirmado, pero ha dicho esto sobre los tocados y sobre los árbitros. Y es que en ese partido del sábado pasado, las cámaras captaron a Monchi diciendo: han tenido efecto las declaraciones del llorón, en referencia a Ronald Koeman.
Mira, las semifinales de Copa han llegado los 4 mejores equipos de esta competición y tengo plena confianza en la justicia deportiva. Lo único que te puedo decir es que nosotros mañana viajamos todos y decidiremos mañana cuál es el 11 más apropiado para afrontar este partido que nos ilusiona tanto.
Y hablando de árbitros, esta mañana el Comité Técnico de Árbitros ha hecho su clásico balance, en este caso del segundo tercio de competición. El VAR, dice Carlos Velasco Carballo, no es perfecto, pero casi lo es viendo su balance. En el informe presentado, el VAR ha tenido 100 intervenciones con 97 aciertos. En 3 no debió intervenir y en 13 no se intervino cuando se tenía que haber intervenido.
Los árbitros cometen errores, el VAR no es perfecto, también comete errores, pero la balanza es indiscutiblemente positiva. Algo muy importante, y es que el VAR se equivoca. Tenemos que asimilarlo. ¿Por qué pensamos que hay más polémica por el VAR? Pues porque nadie reconoce cuando el VAR acierta. Porque los aciertos se dan por supuestos y se silencian absolutamente.
En Fórmula 1 esta mañana se ha presentado un espectacular V12, que es el nombre del nuevo monoplaza de Mercedes con el que esperan ganar el 8º título consecutivo. Y lo de nuevo es casi tal cual, parece un coche totalmente distinto. De hecho, han querido hasta tapar el filo del monoplaza, según su director, para que sus rivales no lo vean y no le copien. Y en la parte visible hemos comprobado cómo tienen un nuevo morro totalmente distinto, más estrecho, aplastado y puntiagudo, como si fuera una cabeza de serpiente. Esta tarde se hará lo mismo con el Alpine A521 de Fernando Alonso, pero sin Fernando Alonso, que no va a estar presente.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.